el Señor se glorifique en nosotros, que el Señor muestre su gloria a través de nuestras vidas, porque si Dios quiere obrar, el Señor lo quiere hacer a través de su iglesia. Si Dios quiere manifestarse a este mundo, Él lo quiere hacer a través de su iglesia. Por eso tú y yo somos tan importantes. Por eso cada joven, cada adulto, cada persona, tal cual sea tu circunstancia, Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Pero si tú tiras la toalla, si tú dejas el camino del Señor, estás perdiendo la oportunidad y el privilegio de que Cristo glorifique su nombre a través de tu vida. Si tú abandonas y flojeas en la fe, si tú dices, esto no es para mí, demasiado sacrificado, pues es que meto mucho la pata y yo no llego, estás impidiendo y estás perdiendo la oportunidad de que Dios obre en tu vida con poder y con gloria. Y el Señor me hacía ver la trayectoria de un discípulo que empezó y aún estando al lado de Jesús, viendo la gloria de Cristo, los milagros, tenía momentos de grandes flaquezas, pero al mismo tiempo tenía momentos donde el Espíritu Santo le tomaba con poder. Y al final, este discípulo de Jesús fue viendo la gloria de Dios en su vida. Por eso es tan importante la palabra cuando dice en Filipenses que tengo por seguro que la obra que Dios ha comenzado en cada uno de vosotros la perfeccionará. Amén. Dale la oportunidad, y no es que nosotros le demos la oportunidad a Dios, es que Dios nos la está dando a nosotros. Gema, deja que mi gloria se manifieste a través de tu vida, y díselo a cada persona de la iglesia. Deja que yo manifieste mi gloria sobre cada uno de vosotros, pero para que Dios manifieste su gloria, tenemos que permanecer en Él. Como Cristo permaneció unido al Padre, nosotros tenemos que permanecer unidos a Cristo constantemente y viviendo esa vida que Cristo quiere que vivamos. Juan 1 y Mateo 4, el discípulo del que voy a hablar es de Pedro. Ahora no vamos a leer, pero si quieres anotarlo por si quieres leerlo en casa. Juan 1 comienza hablando del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús de Nazaret. Juan el Bautista vino primero preparando el camino de Jesucristo, y él vino predicando ese arrepentimiento, diciéndole a toda la generación de aquel tiempo, arrepentíos, arrepentíos, para que vengan del cielo tiempos de refrigerio, pero arrepentíos delante del Señor. Y Juan el Bautista tenía unos discípulos, y dice la escritura que cuando Juan el Bautista en el capítulo 1 bautiza a Jesús, dice de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que los discípulos de Juan, ¿qué hacen? Comienzan a seguir a Jesús, porque mayor que el enviado es Cristo Jesús, que Él era aquel que venía a traer redención. Así que los que en un primer momento seguían a Juan el Bautista, comienzan a seguir a Jesús. Y le dicen, Maestro, y Jesús dice, que les mire, les dice, ¿qué buscáis? Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Comienzan a seguir a Jesús. Y uno de los que seguían a Jesús era el hermano de Pedro. Era Andrés. Así que cuando ven a Jesús, Andrés rápidamente va a Pedro y le dice, recuerda que el Señor le cambia el nombre. Ahora esta parte sí que la vamos a leer. Juan 1:41. Dice la escritura que Jesús ve a Pedro y le dice, tu nombre ya no será Simón, ahora te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Pero Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Dios en la escritura cambiaba el nombre a una persona. Esto sucede algunas veces a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Dios le cambia el nombre a una persona, es porque ha tenido un encuentro transformador con esa persona. Dentro del pueblo judío, la tradición judía, cuando se ponía el nombre a un niño, se le ponía en definición a su carácter o a las circunstancias en las que había nacido. Y tenían nombres peculiares según características o circunstancias. Por ejemplo, Abraham significa padre eminente, patriarca. Y cuando Dios tiene el encuentro con Abraham, le dice: tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham. Y ese nombre y ese significado es padre de multitudes, porque Dios quería hacerle ver a Abraham cada día de su vida, llamándole y nombrándole, que tenía un destino preparado para él, que había una promesa que no se le podía olvidar en todos los días de su vida. Cuando Dios cambia el nombre es porque tiene un encuentro transformador con esa persona. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, risa. Sara se rió cuando Dios le dijo que iba a dar a luz un hijo en su vejez. Tu nombre ya no será Sarai, será Sara. Dios le cambió el nombre a Jacob. El nombre de Jacob significa el engañador, el mentiroso. ¿Por qué? Porque Jacob le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, y de ahí su nombre, porque era engañador. Mas cuando Dios tiene un encuentro con Jacob, dice que un varón luchó con él rayando el alba y tuvo que darle en el encaje de su muslo, es decir, le rompió o le fastidió la cadera, porque no le dejaba en paz, y le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. No será más Jacob, sino Israel. Y Dios le cambió el nombre de Jacob, el engañador, a Israel, el que pelea con Dios. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios en aquel tiempo, era como Dios, lo primero, cambiando su nombre para que esa persona tuviera la certeza y la seguridad de que a partir de ahí, todos los días de su vida, respondería a un llamado y respondería al encuentro que Dios había tenido con esa persona. Cuando Dios se encuentra con una persona, hasta el nombre le cambia. Y esto le sucede a Simón. El nombre de Simón significa el que escucha. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con Pedro, dice: ya no será tu nombre Simón, sino Cefas, que en arameo significa piedra, y Pedro en griego significa piedra. Así que de el que escucha pasó a ser piedra, roca. Por eso tiempo más tarde, en primera de Pedro 2, el apóstol Pedro diría: vosotros sed edificados como piedras vivas. ¿Qué es la piedra roca? Es la verdad. Jesucristo es la verdad. La piedra es algo fuerte, inamovible. Y cuando Dios llama a Pedro, le llama a tener la fuerza de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Así que en Juan 1, el Señor le cambia el nombre a Pedro porque se encuentra con él. En Mateo 4, le llama a servirle, porque Dios primeramente nos llama. Venimos a Cristo en su amor y en su misericordia, pero lo siguiente que surge en el corazón del hombre es servir a Dios. Y esto no es por el hombre, sino el Espíritu Santo que nos lleva a servir a un Dios vivo y eterno. Lo primero es encontrarnos con Cristo, lo siguiente es servir a Dios. Cuando Jesús dice que iba paseando por el mar de Galilea y se encontró a Simón y a su hermano, les dijo: venid, que a partir de hoy seréis pescadores de hombres. Y dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Así que primero Jesús tiene un encuentro con Simón, le cambia el nombre: eres Pedro, eres piedra, eres fuerza, y fuerza en la verdad que hay en Jesucristo. Y lo siguiente es: ven y sírveme. ven y sírveme. Nuestra actitud no es primero servir. Y de hecho el gran error a veces en muchas iglesias es que entre una persona por la puerta y ponerla a servir en algo cuando ni siquiera ha tenido un encuentro con Cristo. Nosotros no somos un club social. La iglesia no tiene que intentar entretener a las personas. La iglesia es un lugar de preparación, de búsqueda de la presencia de Dios. Y cuando uno tiene un encuentro con Cristo, entonces somos llamados a servir. Porque si servimos a quien no conocemos, malamente vamos a servir. Iglesia, si tú me preguntas, ¿tú sabes quién es Felipe VI? Sí, alguien sabe, ¿no? ¿Quién es Felipe VI? El rey de España. ¿Conoces a Felipe VI? ¿Qué colores le gustan? ¿Cuál es su comida preferida? Yo no. Es decir, sé quién es una persona representativa en nuestra nación, pero yo no le conozco. Pregúntame qué color le gusta a mi madre. ¿Y qué comida le gusta? Te lo digo ya mismo. ¿Por qué? Porque la conozco y estoy con ella. Una cosa es saber de la existencia de alguien y otra cosa es conocer a ese alguien. De la misma forma, todos de una forma o de otra conocemos a Dios y el lenguaje enseguida se te pega. Rápidamente empiezas a venir aquí y al principio no sabes cómo tratar a las personas, pero rápidamente te sale el Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué? Porque rápidamente aprendemos una jerga eclesial. Una cosa es saber que alguien existe y otra cosa es conocer porque ha habido una entrega a Cristo. Y Pedro lo va a experimentar porque primeramente tiene un encuentro con Cristo y después le va a servir con muchas deficiencias, pero va a aprender el reino de Dios y va a conocer cómo Cristo trabaja en su vida y en cada corazón de aquel que le cree. Por eso te digo, busca a Dios para conocerle, porque mientras no le busques, vas a saber que Él está, pero no vas a conocer ni su mover ni su presencia. Y eso, ahí radica toda la importancia en que Dios muestre su gloria en medio de nuestras vidas. No porque sé quién es Dios, Satanás también sabe quién es Dios y no le obedece y trata de llevarse por delante a la humanidad entera. Pero porque sabe quién es y sabe cuál es su destino. ¿Conocemos a Dios? ¿Vives una vida de intimidad con Cristo? La siguiente lectura que vamos a tener es en Lucas 5, cuando Jesús estaba junto al lago de Genesaret, Lucas 5, y el gentío dice que se agolpaba, había tanta gente para escucharle, que dice que Jesús vio dos barcas y entró en una de ellas y era la barca de Simón Pedro. Jesús entra en esa barca y comienza a enseñar a la multitud. Y después de enseñar a la multitud, en esas barcas ya se habían bajado los pescadores y estaban remendando las redes y limpiando las redes. Y ahora sabemos por qué, porque no habían pescado nada. Y dice Lucas 5:3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta ahí la palabra del Señor. La diferencia radica en que Jesús había entrado en la barca. ¿Hemos dejado que Cristo entre en nuestra embarcación? ¿Hemos permitido que Cristo sea el que dirija y el que gobierne nuestra embarcación? Jesús entró en la barca de Pedro. Y cuando está en la barca comienza a enseñar y después de la enseñanza le dice, boga mar adentro. El problema muchas veces es que bogamos mar adentro sin haber permitido que Cristo entre en nuestra barca. Y cuando tú no permites que Cristo entre en tu vida, tú quieres conseguir pesca y no la tienes. Tú quieres tener bendición en tu vida, pero no la tienes porque no has dejado que Cristo entre en la barca. La diferencia radica en que Cristo entra en la barca de Simón Pedro, trae enseñanza y después de la enseñanza le dice ahora, boga mar adentro. Y Pedro dice, Señor, que he estado toda la noche sin pescar nada. Su experiencia le decía, ahí ya he pescado y ahí no hay bendición. El problema es que Cristo no había entrado en la barca. Pero después de que Cristo está, enseña y muestra y se revela, entonces Él dice, vuelve a echar otra vez la red. Y Pedro, en obediencia, le dice, Señor, por tu palabra, echaron la red. Y hubo tal cantidad de peces que tuvieron que llamar a otra embarcación para que les ayudara. Cuando llegó a la orilla, Pedro dice que se arrodilló delante del maestro y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. La gloria de Dios en nuestras vidas nos va a llevar a reconocer que delante de Dios tiembla toda la tierra, que delante de Dios no somos nada, porque hemos intentado todo, mas cuando Cristo ha entrado en mi barca y dejo que Él me enseñe, que Él llene mi vida, mi corazón y saque toda la porquería que Él tiene que sacar. Y te digo que todos tenemos muchas cosas en nuestras vidas que sacar fuera, sacar fuera. Cuando Cristo entra en esa embarcación, entonces, ahora pesca. Ahora haz lo que tienes que hacer, porque ahí está la bendición. Y la gloria de Dios se manifiesta en aquel que está dispuesto a dejar a entrar al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida y en su corazón. ¿Estás tú dispuesto a que Cristo sea el que reine, el que gobierne? Espérate, habrá bendición y gran cantidad de peces. Bendito sea el Señor. Más adelante hay otro momento donde Jesús está con sus discípulos y esta primera parte es un momento también bonito en la vida de Pedro porque va a ver la gloria de Dios, va a recibir revelación del Padre. Jesús se junta con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Y unos empiezan a decir, unos Elías, otros Juan, que se ha reencarnado Juan el Bautista en Jesús, otros cualquiera de los profetas. Y dice que Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le mira y le dice, he aquí, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está arriba en los cielos. Pedro no había recibido esa revelación por conocimiento humano. Todos estaban hablando de Jesús de diferentes formas, como si fuese un hombre más. Pero Pedro recibe la revelación de Dios, que Jesús era el Cristo, era el ungido, era el que toda la nación de Israel estaba esperando para redimir al mundo entero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, he aquí, y lo leemos, en Mateo 16, 18 y versículo 19. He aquí la respuesta de Jesús. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta verdad, yo voy a edificar mi iglesia. El Hades es el infierno y Jesús estaba diciendo, el infierno no va a prevalecer en contra de mi iglesia. Y ahora viene un versículo grandemente polémico y muchas veces malinterpretado. He aquí yo te doy las llaves para que todo lo que abrieres sea abierto, todo lo que atares sea atado y todo lo que desatares sea desatado en los cielos. Pero la razón y el significado más sensato es que Jesús está hablando porque las llaves abren puertas y lo que a Pedro se le estaba mostrando era la predicación del Evangelio. La puerta que se abría era la predicación de Cristo para toda la humanidad. Y ese atar y desatar, allí donde hay un hijo de Dios, allí hay libertad. Allí donde se ora por enfermos, allí donde se predica el Evangelio, son puertas que se abren para toda la humanidad. Y hombres como Pedro, Pedro es piedra, la piedra fundamentada en la verdad que es Jesucristo. A nosotros como iglesia nos es dada la misión de abrir esa puerta del Evangelio y comenzar a predicar la libertad y la salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema de este mundo es una atadura tan fuerte con sentimientos, emociones, adicciones, pecados. Y el único que puede liberar una vida y un corazón es Jesucristo. Jóvenes desahuciados, sin esperanza ninguna, no sienten que tengan un porvenir. Y Dios es porvenir. Dios es respuesta. Mientras esté Dios, hay vida y hay esperanza. Mientras haya un clamor a su nombre, Dios abre puertas. Dios abre mares y ríos. En la antigüedad lo hizo físicamente y literalmente sobre la naturaleza, pero a día de hoy Cristo sigue abriendo puertas increíbles en medio de nuestra iglesia. Y esas llaves de autoridad son dadas a la iglesia. Malinterpretado en muchos casos, cuando enciendes televisión y en muchos sitios comienzan que si ato, desato, declaro, desaclaro, utilizando el nombre de Dios vanamente. Porque nosotros el poder que tenemos es en el nombre de Jesús y en su palabra escrita. Pero ningún hombre tiene poder en sí, ni con soberbia, ni con vanidades. Mala interpretación pensando que Pedro sería el representante de Dios y de los hombres y el máximo representante de la iglesia. No es así. Por eso Pedro, en primera de Pedro 2, cuando dice la piedra angular que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, esa piedra angular es Jesucristo. Y luego dice, y vosotros como piedras vivas, pequeños pedros, pequeñas piedras, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros hemos sido llamados a ser como Pedro, en esa verdad, en esa palabra. Pedro es piedra, no te hablo de la persona, hablo del significado de su nombre, piedra viva y piedra fundamentada en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Unos versículos más tarde, cuando Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea presentado delante de los principales sacerdotes y muera, mas al tercer día resucite. Y dice la Escritura en Mateo 16, 22. Y he aquí una de las sombras en la vida de Pedro. ¿Recuerdas esa expresión que dicen, bueno, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras? Pues hay sombras en todo, como también la hubo en Pedro. En el 16:22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Solamente unos versículos más tarde, Pedro, en su ánimo, en su carácter y en esa empatía con el Señor. No, no te acontezca esto, porque Jesús está anunciando su muerte y su resurrección. Mas Pedro lo que quería era evitarle el sufrimiento al Maestro. Pero la respuesta de Jesús, iglesia, no siempre hay que hacer lo que nos conviene. Hay que hacer lo correcto. Y Jesús, él sabía que tenía que ofrecer su vida en expiación por el pecado de toda la humanidad. La intención de Pedro era buena. Señor, que no te acontezca esto. Ya veremos cómo te escabulles y no. Pero Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Es la misma expresión que se utiliza cuando Jesús fue tentado por Satanás y le dijo, tírate de este pináculo porque escrito está, a tus ángeles mandará para que te salven. Y Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, vete, Satanás. Y Jesús encontró en esa expresión de Pedro, porque en la vida, iglesia, no hay que hacer siempre lo que me conviene, sino lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Y Jesús sabía que su tiempo y su hora estaba llegando. Y aunque quisiera evadirlo, no podía, porque tenía que pagar el precio. Para eso había sido llamado. Pero la enseñanza con la que yo me quedo, no siempre es lo que me conviene, lo que tengo que hacer, sino lo correcto, lo que Dios quiere que yo haga. Vivimos en una generación que es sálvese quien pueda, en una generación del yo, del mí, lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que me agrada, lo que me gusta. Pero lo que tú quieres y te agrada y te gusta es lo que Dios tiene determinado para tu vida. De hecho, los siguientes versículos, Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida, el que gaste su vida, su energía y sus fuerzas por seguirme a mí, hallará la vida eterna. Y ahora, en medio de estos tiempos, iglesia, donde las libertades, donde más se presume de libertad, es donde más se van a empezar a estrechar los caminos. Y uno tiene que cuestionarse si lo que voy a hacer es lo que me conviene a mí o lo que Dios quiere que yo haga, aunque mi vida quede expuesta. No queremos sacrificarnos, no queremos ser señalados. Mira el cristianito, mira el religiosón. ¿Y por qué tú no vienes a fiestas? ¿Y por qué tú no haces lo que hacemos al resto? Y somos señalados porque tú no sigues la misma conducta que sigue este mundo, porque tú no sigues las mismas ideas que sigue este mundo, porque tú no das por correcto lo que toda la sociedad está diciendo que es correcto. Y cuando te pronuncias o no te pronuncias y te callas, te expones, porque saben que el que calla otorga. Porque sabe que el que no dice nada es porque no está de acuerdo. Y van a venir tiempos donde las libertades se van a estrechar así. Eres libre mientras digas lo que quieren oír, pero pierdes tu libertad cuando te opones a lo establecido. Pierdes tu libertad cuando estás en un grupo de amistades, de amigos, gente de toda la vida a la que has querido, pero de repente dices, esto no es correcto. Olvídate, porque no te quieren en su grupo. Porque quieren que todo el mundo vaya al mismo son. Quieren que todo el mundo baile al son de la misma música. Y Jesús tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es lo que yo quiero y me conviene. Estamos dispuestos a decir, Señor, hasta el final. A partir de aquí, Pedro va a tener una serie de caídas en su vida, porque Jesús, sentado con sus discípulos, les dirá, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte, Pedro, y que vuelto a tus hermanos les confirmes. Señor, yo iré contigo a la muerte si es preciso. Aunque estos no te sigan, yo te voy a seguir hasta el final. De cierto te digo que no habrá cantado el gallo tres veces y tú habrás negado que me conoces. Y él insistía, y todos insistían, no, maestro, iremos contigo hasta el final, aunque sea hasta la muerte. Cuando Jesús es apresado y Pedro estaba en el patio del templo donde estaban juzgando a Jesús, una de las mujeres que estaban sirviendo a los que estaban fuera vio a Pedro, tú eres de los de Jesús, tú eres del grupo, no le conozco. Pero si hablas como ellos, si tu lenguaje es como ellos, he dicho que no le conozco. Pedro, amargado, lloró porque había fallado al Señor. En su humanidad, en su mucho ánimo, en su ímpetu, en ese carácter. ¿Te reconoces a veces en ese carácter cuando hacemos las cosas? No, yo voy, que pidan voluntarios, que yo voy. Pero es humanamente, donde no está el Espíritu de Dios guiando, al final nuestras fuerzas se terminan. Y dice la palabra que Pedro lloró porque había negado que conocía al Maestro. Y nos vienen tiempos, iglesia, donde se van a plantear muchas situaciones. ¿Vas a negar que eres cristiano? ¿Vas a negar que sigues a Cristo y que amas a Cristo? ¿Y vas a negar la obra de la cruz? ¿Y vas a negar? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los de más cerca son los que te van a criticar. Nadie es profeta en su propia tierra, dijo Jesús, porque aún sus hermanos no creían en él. Solamente cuando muere y resucita es que sus propios hermanos, por parte de madre, es cuando se dan cuenta que Jesús era el Salvador. Pero Jesús quedó solo, nadie quedó a su alrededor. Y Pedro, creo que llevaba esta carga sobre sí. Solamente cuando Jesús muere y resucita y se encuentra con ellos, dice la Escritura que se encuentra con los discípulos y que se pone a hablar con ellos, les da pan y pone peces en una sartén y está con ellos, se aparece. Y viene una de las conversaciones más increíbles, porque es cuando en Juan, si lo quieres anotar, Juan 21, dice que hubieron comido y Jesús le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas por segunda vez? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Tercera vez, las dos primeras veces cuando Jesús está hablando con Pedro, la palabra amor es ágape, la terminología es ágape, es ese amor entregado, es ese amor de primera de Corintios 13, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor es benigno, no es jactancioso, no es envidioso, no hace nada indebido. Se goza de la verdad, mas no se goza de la injusticia. Ese amor ágape, entregado, sacrificado. No amas a cambio de que te amen, no das a cambio de que te lo den. Das por cuanto has recibido, das. La tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Este término de amar es fileo, el amor de amistad. ¿Eres mi amigo? Pedro, ¿eres mi amigo realmente? Y Pedro tiene que dejar al juicio de Dios y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Tres veces Pedro había negado a Jesús, tres veces Jesús reconforta a Pedro y le dice, vamos, sírveme, me amas apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sírveme hasta el último día de tu vida. ¿Me amas, Pedro? Jesucristo le dio la oportunidad a Pedro de resarcir tantos fallos. Tú te puedes sentir identificado en el caminar de tu vida, que uno siente que falla, que no llega a la expectativa, que no, dentro de que Dios no tiene expectativas, salvo que le amemos y que le obedezcamos cada día de nuestra vida y que le sirvamos y que decidamos vivir nuestra vida para Él, no viviendo una vida perdida y vana en cosas que no interesan, que no nos van a llevar a ningún sitio. ¿Me amas? Sírveme hasta el final de tus vidas. ¿Amas a Dios? Permite que Cristo se glorifique en tu vida, que los fallos que tú cometes no sean una razón para decir: dejo el camino, lo dejo todo, me abandono, no puedo más. Que los tropiezos en la vida te sirvan para levantarte y recordar lo que el Maestro nos quiere decir. ¿Me amas? ¿Me amas? Levántate y sigue sirviéndome. ¿Me amas? Búscame de corazón, sígueme de corazón. Apacienta a mis ovejas. Después que Pedro tiene este encuentro, viene el día de Pentecostés, Hechos 2. Y será Pedro cuando, puesto en pie con los 11 discípulos, comenzará a hablar a toda la multitud. 3.000 personas se convirtieron a Jesucristo cuando el Espíritu Santo toma la vida de Pedro y comienza a predicar a Jesucristo. De cómo este hombre empieza a cómo termina su ministerio, sirvió a Cristo todos los días de su vida. Fue cuando habló a Cornelio, fue cuando ha sido usado tantas veces, por segunda vez, el Señor le llena de su espíritu y comienza a hablar a multitudes. Queremos dejar que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Permanece y persiste en los caminos del Señor. Ámale, búscale, conócele íntimamente a Jesucristo, tu Señor. Y sírvele para que podamos ver su gloria. Vamos a ponernos en pie.